Aleluya. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Al terminar el mensaje, le voy a preguntar otra vez a ver si todavía lo quieren. Así que, pero esa respuesta la vamos a tomar como una respuesta preliminar. Sí, queremos un avivamiento, pero vamos a ver si realmente lo queremos. Un pastor muy conocido cuenta una historia que me pareció tan poderosa para sacar de ella una enseñanza linda, bíblica, sobre lo que nosotros venimos predicando las últimas semanas. Este pastor cuenta que después de mucho tiempo sin tomar un descanso y una gira de mucha predicación y de mucha enseñanza, Dios le permitió tomar una vacacioncita de una semana con su esposa y tomaron un crucero, y el primer día todo estaba bien, pero para el segundo día le empezó un dolor en la quijada fuerte, y entonces se tomó dos aspirinas y como que no la alivió mucho. Ya para el segundo día en la noche el dolor era tan fuerte que estaba a punto de lágrimas. No podía comer, no podía hacer nada, tenía un dolor terrible. Entonces desciende al fondo del barco, donde hay siempre un hospital, un centro de ayuda médica para los pacientes. Y pues el médico le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy tomando aspirina, pero no me está quitando el dolor. Le dijo, bueno, mira, toma esto que es un poquito más fuerte, codeína. Cada 4 horas tómate una pastilla. Dice este pastor que él se estaba tomando 3 pastillas cada 4 horas. No le estaba quitando el dolor. Y estaba desesperado. Entonces llega el barco a un puerto y él se baja del barco, por fin tiene una señal de teléfono, llama a su dentista en Dallas, donde está su ministerio, y le pregunta a su dentista, mira, esto es lo que me está pasando. Y algo hay en un diente ahí, pero me tomo las aspirinas y no se me quita el dolor, me tomo la codeína y no me hace nada. Esto, ¿qué tú piensas? Y el dentista le dijo, mira, el problema es este. Estás tratando con la síntoma, pero no estás tratando con la raíz del problema. Le dice, fíjate, que el dolor que tú sientes es real, pero ese dolor no es la causa, ese es el efecto. Algo está causando este dolor, y por lo que tú me cuentas, el problema es que tienes una infección en el diente. Eso es lo que me parece que tienes. Y toda la codeína del mundo no te va a quitar la infección. Y puedes tomar aspirina hasta que se acaben todas las aspirinas del planeta y no te va a quitar el dolor, porque no estás tratando con el problema. Yo te voy a mandar que compre ahí en una farmacia, en donde tú consigas el antibiótico tal, y empieza a tomar ese antibiótico, y te vas a dar cuenta que mientras que el antibiótico lucha contra la infección que tú tienes, el dolor va a desaparecer, porque entonces vas a estar tratando con la causa. Y le dijo, es más, fíjate que es bueno que el dolor no se te quite, porque si el dolor se te quita con la aspirina o con la codeína, sigues la infección creciendo y puede afectar el resto de tu cuerpo y hacerte mucho daño. Así que esa infección ha resistido tu intento de resolver la síntoma, para darte un mensaje claro de que el problema es más serio y tienes que tratar con el problema de raíz. Y en el mundo espiritual sucede lo mismo. Y la lección que podemos extraer de esa historia es muy simple. Hay síntomas en el pueblo de Dios que son señal de que hay un problema más serio. Y perdemos mucho tiempo tratando con la síntoma y no con el problema. Mucho tiempo. Y específicamente me gustaría en esta mañana tratar el tema de enfocarme en el desánimo, la falta de pasión en la vida del creyente, la frialdad espiritual, porque esas son las síntomas, esas no son la enfermedad. Esas son las síntomas de causas o raíces mucho más serias. Y quiero que también veamos el remedio bíblico efectivo, el único remedio que funciona realmente para tratar con el desánimo y la falta de pasión por las cosas de Dios. Porque al hablar con pastores, amigos y al observar la vida de muchas personas, entiendo, y es un fenómeno que está pasando en todas las iglesias, en estos tiempos en los que estamos viviendo, hay mucha frialdad espiritual. Hay mucho desánimo, hay falta de pasión. Las iglesias se llenan de personas bien intencionadas, que tienen el deseo de agradar a Dios, quieren cumplir con Dios, vienen a la casa de Dios, pero si escudriñamos realmente, en su corazón no hay pasión por lo que están haciendo, sino que están viviendo de día a día, haciendo lo que puedan, pero es un esfuerzo. Venir a la iglesia se convierte en un esfuerzo, un sacrificio. Necesitas motivarte para llegar. Cuando no debe ser así. Cuando debe de haber deseo, ánimo, pasión. Me contaba una hermana ayer y me regocijaba mucho y me decía que la nieta prepara su ropa para ir a la iglesia 2 días antes del culto. Ya tengo mi ropa para el domingo. Eso te habla de pasión. Eso te habla del deseo. La vida espiritual, el deseo de buscar de Dios, de llegar a la casa de Dios, de hacer y servir a Dios. Pero ¿cómo tratamos nosotros con esas síntomas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo puede la iglesia tratar con esto? Y la idea que quiero que te lleves en esta mañana es que el desánimo, la falta de pasión, es un síntoma de mortandad espiritual. Y por tanto, la solución es que Dios nos vuelva a dar vida. Que Dios nos vuelva a dar vida. El desánimo y la falta de pasión es un síntoma de mortandad espiritual. Y por tanto, la solución es que Dios nos vuelva a dar vida. Y quizás la palabra mortandad suena demasiado fuerte. Yo no estoy muerto. Yo estoy desanimado, yo no tengo esa pasión, pero no me digas que yo estoy muerto. Quizás suena fuerte, pero déjame aclarar lo que quiero decir con esa palabra. Cuando uno anda mal delante de Dios, la llama de ese fuego que hay en nuestros corazones se empieza a apagar. Y entre más tiempo uno ande mal delante de Dios, llega el momento donde esa llama, ese fuego, se apaga. Desde el jardín del Edén, Dios nos viene diciendo a nosotros que la paga del pecado es muerte. Desde el jardín del Edén. Pero no tan solo la muerte física, sino más grave la muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, no se cayeron muertos en el momento físicamente. La muerte sí entró y luego murieron. Pero la muerte principal de ellos fue la muerte espiritual. Esa comunión que tenían con Dios, esa intimidad, ese caminar con Dios en el jardín todos los días, ese compartir con Dios, eso se murió. De buenas a primeras están ahí y están escondiéndose de Dios. Y tú dices, ¿cómo es posible que una gente que andan caminando con Dios un día, al otro día se están escondiendo de Dios? Y es que cuando uno anda mal delante de Dios, eso provoca una consecuencia. Cuando uno anda mal delante de Dios, perdemos esa pasión, perdemos ese primer amor. Cuando no andamos bien delante de Dios, se pierde las cosas valiosas que nos caracterizan como creyentes, esa intimidad y esa relación con Cristo. Ahora déjeme decirle que eso le pasa a cualquiera en su vida espiritual. Eso le pasa a cualquier creyente que descuida su vida espiritual. Pablo le tuvo que exhortar a Timoteo sobre esto. En la primera carta le dice: Timoteo, no descuides el don que hay en ti. No lo descuides. Y en la segunda carta le tiene que decir: oye, Timoteo, Aviva el fuego del don que está en ti. Si tiene que avivarlo, ¿qué le había pasado al fuego? Se había muerto el fuego, se había apagado el fuego. Y Pablo lo tiene que exhortar. Juan, el ángel del el Espíritu Santo, hablándole a la iglesia de Éfeso a través de Juan, se lo dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Ese primer amor está muerto. Hay que resucitarlo. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos desde Génesis hasta Malaquías, caso tras caso, individuos y el pueblo de Dios en general, viendo que cada vez que andaban mal con Dios, la comunión con Dios se rompía. La intimidad con Dios se rompía. Y vamos a ver un pasaje ilustrativo de todo este proceso en el Salmo 85. Quiero que abran su Biblia en el Salmo 85. Salmo 85. Dice la palabra de Dios: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo y todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? La clave está en este versículo 6 ahora. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Versículo 7. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Vamos a desglosar algunos aspectos de este salmo, no todo porque es un salmo sumamente profundo, pero vamos a ver este tema y desarrollarlo y dejar que la palabra nos enseñe cómo tratar con este problema. Lo primero que quiero que entendamos es que las síntomas siempre indican que algo anda mal. Las síntomas siempre indican que algo anda mal. En el ámbito físico, si una persona pierde el apetito, eso es una mala señal. Eso es un síntoma de que algo anda mal. Si en el ámbito físico alguien empieza a bajar de peso sin explicación, sin dieta y sin hacer ningún tipo de cambio en su rutina diaria, algo anda mal. Los mareos son señales de que algo no está bien. La fiebre, señales de que algo no está bien. ¿Por qué sabemos que estas cosas son síntomas de que algo no está bien? Porque no es normal. No es normal para el cuerpo tener mareo. No es normal para el cuerpo tener fiebre. No es normal para el cuerpo bajar de peso sin que uno trate de bajar de peso. No es normal para el cuerpo perder el apetito. Entonces, en el ámbito espiritual, las síntomas también son señal de que algo anda mal, de que algo no anda bien. El reto para el doctor, cuando usted va al consultorio, el reto para el doctor es descubrir qué está provocando esos síntomas. Para el doctor le es más importante tratar con la causa que con el efecto, tratar con la enfermedad que con los síntomas. Usted va al dolor, usted va al médico por los síntomas. Me duele la cabeza. Y el médico no te dice, tómate una aspirina. El médico quiere buscar por qué te duele la cabeza. Y hace una lista en su mente de las posibles causas de dolor de cabeza. Y empieza a hacer exámenes a ver dónde está el problema. Vamos a hacerte un examen de la vista. A ver si es la vista la que te está provocando dolor de cabeza. Vamos a hacerte un scan del cerebro. A ver si hay algo que no está bien. Vamos a hacerte un análisis de sangre. A ver si hay un desbalance químico que te está produciendo ese dolor de cabeza. El reto para el médico es descubrir qué es lo que te está causando la síntoma. Tú lo que quieres es que te quite el dolor. Pero él no te quiere poner un pacho. Él quiere tratar con el problema. Y eso es lo que hace el buen médico. Y óyame, y el cuerpo de nosotros es tan complejo que aún los más sabios médicos a veces no dan con la causa. No dan, y te examinan y te examinan y no dan con la causa. No puede, mira que tratan mil cosas y se quedan frustrados porque no entienden qué es lo que está causando tal reacción. Hay programas en la televisión que destacan todo esto y te explican los casos, esos casos especiales que volvieron locos a 10 médicos hasta que uno se dio cuenta qué es lo que era. Y era esto, era aquello, era lo otro. Y en el ámbito espiritual tenemos el mismo reto. La pérdida de apetito por las cosas de Dios no es normal en la vida del creyente. El creyente tiene que tener hambre por las cosas de Dios. Eso es lo natural, eso es lo que debe acontecer cuando uno tiene a Cristo en su corazón, cuando uno sirve al Señor, cuando uno busca a Dios, uno tiene que tener hambre. La pérdida de interés en las cosas de Dios es una síntoma de que algo anda mal. El no tengo ganas de ir a la iglesia, el por qué tengo que ir a este culto y yo no quiero ir. Ese desinterés, va a haber un concierto, ay, yo no quiero ir, yo me quedo en la casa. Vamos a hacer un retiro, un fin de semana, no. Ese desinterés es una señal de que algo anda mal, porque no es normal, debemos de tener interés por las cosas de Dios. Dejar de sentir la presencia de Dios es una señal de que algo anda mal, es otro síntoma. Que tú levantas los brazos, que tú cantas, que tú oras y no sientes nada. Algo anda mal. Algo no está bien. Es una síntoma. Cuando tú pierdes esa paz de Dios en tu vida, algo anda mal. Porque Dios pone paz en nuestros corazones. Y la síntoma de perder esa paz y empezar a sentir la ansiedad y desesperarse es una síntoma de que algo no está bien. Y a todo el mundo le pasa. No me paro aquí ahora como una persona que nunca ha sentido ninguno de estos síntomas. No, al contrario. Batallamos contra estas enfermedades porque tenemos varios factores en contra nuestro. Una, tenemos un enemigo que quiere destruirnos, matarnos y robarnos todo el gozo, toda la paz y todo lo que tú tienes. Y se pasa la vida buscando cómo hacerte caer, cómo hacerte tropezar, cómo hacerte romper tu relación con Dios, cómo dañar tu relación con Dios, cómo quitarte el tiempo para que tú no tengas intimidad con Dios. O sea, tenemos un enemigo que esa es su misión en la vida, pero no le podemos echar toda la culpa a él. Cargamos una carne que no es el diablo, es la carne, que como dice el corito pentecostal antiguo, la carne jala para abajo. Tenemos una carne que jala para abajo y jala duro. La carne quiere que tú la satisfazcas, que tú le aplazcas, que tú hagas lo que ella desea. Y los deseos de la carne, dice la palabra, son enemistad contra Dios. Cuando tú satisfaces los deseos de tu carne, estás haciendo algo que deshonra y desagrada a Dios. Porque la carne es pecaminosa, la carne, estamos en un cuerpo viciado de pecado, pero sigue pidiendo más. Sacéame, sacéame, sacéame. Entonces tenemos esos factores en nuestro contra. Por eso todo creyente batalla contra epidemias espirituales, contra enfermedades espirituales, contra ataques de esta índole. Estas cosas no son normales, indican que algo anda mal. Podemos ver muchos ejemplos. Quiero mostrarte el de David. Solamente algunas breves palabras. David tenía un problema serio. David, la relación de David con Dios estaba bien mal. ¿Y por qué estaba mala la relación? Porque estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaba. Andaba en pecado. El rey David, el ungido de Jehová, el hombre que era conforme al corazón de Dios, andaba mal. Entró por los ojos una tentación. La carne le dijo: sacéame. Y él dijo: ok, vamos a darte lo que tú quieres. Después de cometer ese adulterio con esa mujer, entonces viene, vamos a cubrirlo. Y ahí viene el enemigo a susurrarte en el oído: manda a buscar al marido, si total, así nadie descubre lo que pasó, porque la mujer cayó embarazada. Lea después la historia. Cuando el marido hace lo íntegro y lo correcto delante de Dios, entonces David lo manda a matar. Porque cuando uno se enreda en las cosas de este mundo, cuando tú te enredas en la carne, cuando tú te enredas en el pecado, cuando tú abres una puerta, el enemigo tumba la puerta y entra con todo lo que tiene para destruirte. No le puedes dar un dedo, no le puedes dar una uña, no le puedes dar un pelo, porque se coge el brazo entero, el cuerpo completo y se destruye. David le dio una entrada y acabó con él. Y David comenzó a sentir las síntomas de las cuales hablamos: el desánimo, el desinterés, la frustración. En el Salmo 32, él reflexiona, y el Salmo 51, él reflexiona sobre su fracaso, sobre cómo estaba su vida espiritual en ese tiempo en que andaba mal con Dios. Y mira las síntomas. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de su iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice: mientras callé, mientras que yo andaba mal delante de Dios, dice, se envejecieron mis huesos. Y en mi gemir todo el día, se pasaba el día llorando, deprimido, abatido. Porque de día y de noche, dice, se agravó su mano sobre mí, tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David era un cantante, era un salmista. Y entendemos cuando leemos estos salmos que mientras que andaba mal delante de Dios no podía ni cantar. Mientras que andaba mal delante de Dios no podía ni recitar, no podía escribir un cántico, un salmo. No recibía la inspiración, porque estaba mal delante de Dios. Se había descuidado. Y las síntomas son reales, pero muchas veces atacamos las síntomas y nos frustramos porque no vemos resultados. Es el segundo punto que quiero que veamos. Atacamos las síntomas en vez de la causa, y por eso nos frustramos porque no va a haber resultado. No puede haber resultado. Imagínate atacar las síntomas en David. Oye, David, no puedes cantar. Chico, tú lo que necesitas es sentarte abajo de un árbol donde de noche, mirar las estrellas, y tú vas a ver que te vas a inspirar y vas a poder cantar. Cambia el ambiente, vete de vacación una semana, descansa y tú vas a ver que vas a poder cantar. Oye, David, estás deprimido, tú lo que necesitas es alegría en tu vida. Manda a buscar a los músicos que te canten. Manda a buscar a aquel que te haga una payasería adelante para que te haga reír y te vas a sentir mejor. David, pero ¿cómo te vas a sentir así? Si tú eres el rey, si tú eres un salmista. No, mira, te voy a regalar un arpa nuevo para que te goces cantando y puedas escribir canciones. Ninguna de esas cosas iba a solucionar el problema de David. Ninguna, porque no era un problema externo, era interno. Y en el ámbito espiritual, perdemos el apetito por las cosas de Dios, perdemos el interés por las cosas de Dios, dejamos de sentir la presencia de Dios, perdemos la paz en nuestro corazón. ¿Y qué hacemos? Tratamos de resolucionarlo tratando con las síntomas. Ah, no tengo ganas de ir a la casa de Dios. ¿Será que los mensajes no son tan buenos? ¿Por qué no cambian los mensajes? ¿O por qué no cambian los predicadores? Traigan a alguien interesante. No siento la presencia de Dios. ¿Será que la música no está buena? Cambiemos la banda, traigamos algo nuevo. Canten canciones nuevas. Porque entonces, si canta canciones nuevas, es porque no me las sé, entonces no puedo adorar. Y si cantan las viejas, es porque ya me las sé y yo quiero algo nuevo. Porque el problema no está en la música. El problema no está en la música. No, si no tengo ganas de ir a la iglesia, porque es que el culto se acaba muy tarde. Si se acabara más temprano, tuviera ganas de ir a la iglesia. Mentira. Mentira. Porque no es en la duración del culto. Estamos tratando de hacer espectáculos y tratamos a veces de entretener a la gente y buscar la manera de quitarle la síntoma. Y descubres que le cambias la música, le tiras una orquesta completa y por un día o dos están bien y después vuelven a seguir desanimados. Porque lo que le diste fue una aspirina que le quitó el dolor de cabeza, y cuando se pasó el efecto de la aspirina, la causa todavía está ahí y le vuelve a doler la cabeza. Entonces, tenemos que entender que el problema no está en la síntoma, el problema está en la raíz, la causa, lo que provoca el desinterés y el desánimo y todas estas cosas. Todos esos intentos fracasan. Otros dicen, bueno, yo no tengo ganas en la iglesia y me siento desanimado. Mejor me voy para otra iglesia, voy a probar en otra iglesia a ver. Y se va para otra iglesia, en otra iglesia tampoco se va a sentir bien. Al principio sí, 2 o 3 meses todo tranquilo, pero después vuelve el desánimo, el desinterés. Porque el problema no está en el ambiente, el problema está aquí, en el corazón. Todos esos intentos fracasan porque no estamos tratando con el problema verdadero. ¿Cuál entonces es la raíz del problema? Tercer punto, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es la raíz del problema? Volviendo ahí al Salmo 6, quiero que te fijes en algunas palabritas claves que este Salmo tiene. Salmo, perdón, 85. ¿Dónde estamos? En el Salmo 85. Para que veamos cuál es la raíz del problema. Hay algunas palabras que resaltan en este Salmo. En el versículo 2, iniquidad, pecados. En el versículo 3, enojo, el ardor de tu ira. Versículo 4, tu ira. Versículo 5, enojado, tu ira. ¿Ven el patrón aquí? La iniquidad y los pecados provocan la ira de Dios. Provocan el enojo de Dios. Cuando nosotros no estamos bien con Dios, ahí está la raíz del problema, el no estar bien con Dios. Ahí está la, y siempre ha sido el problema. El pecado daña nuestra relación con Dios. Daña nuestro trato con Dios. Adán y Eva, todo andaba bien, pecaron. Ahora se estaban escondiendo de Dios. El pecado daña la relación. Caín, su pecado dañó su relación con Dios. No es su ofrenda la que lo dañó, era su pecado en su vida. Ananías y Zafira estaban de lo más bien hasta que quisieron engañar a Dios. El pecado de ellos, la avaricia de ellos, provocó la ira de Dios en su vida. Judas, el pecado dañó su relación con Dios. Y podemos hacer una lista interminable. El pecado afecta el trato de Dios con nosotros. Y el ejemplo de David que vimos es el ejemplo clásico. Mientras que David se cayó, envejecieron sus huesos. Mientras él se cayó, gemía de día y de noche. Mientras que él se cayó, la verdura de su vida se convirtió en sequedades. Porque andaba mal con Dios. No podemos, escúcheme bien, iglesia, no se puede vivir en adulterio y esperar que Dios esté conforme con nosotros. No se puede vivir en un estilo de vida que deshonra a Dios y esperar que Dios esté conforme. No se puede vivir en la carne y para la carne y esperar que Dios esté conforme. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Dios no puede ser burlado. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es paz, Dios quiere lo mejor para ti, Dios tiene promesa para ti, pero Dios demanda de nosotros que le obedezcamos. Y la bendición es el resultado de la obediencia. La bendición es el resultado de la obediencia. Si no estamos obedeciendo, no vamos a recibir la bendición que viene de Dios. Y no es porque Dios nos odia, y no es porque Dios nos desprecia, no, es porque Dios nos quiere enseñar. Hasta que no sentimos el dolor, no nos damos cuenta que algo anda mal. Y cuando Dios hace así y recoge su brazo de bendición y te deja solo, Él está contigo, pero su bendición la retiene. Y te das cuenta enseguida, oye, algo anda mal. Yo no quiero vivir así. Esto no está bien. ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿Qué digo? ¿Qué tengo que hacer? Y nos preguntamos por qué no hay pasión. ¿Por qué no hay pasión? No, yo voy a la iglesia y no siento nada. ¿Pero cómo vas a sentir? Si estás viviendo mal delante de Dios. Y no culpemos al pastor, a los músicos, a los predicadores, al culto, a la iglesia, al parqueo, al edificio, a la falta de pintura. No, mire, no. El problema no está en eso, el problema está en mí. A veces, mire, escúcheme. Porque no quiero que te sientas en esta mañana mal. A veces no es una vida pecaminosa. A veces tú puedes estar sentado aquí en esta mañana y tú no estás ni en adulterio, ni en fornicación, ni en borrachera, ni en mentira, ni en ninguna de estas cosas. Pero todavía te sientes que no, que has perdido el interés por las cosas de Dios. Te sientes como que no tienes esa pasión. No tiene que ser que estás viviendo en pecado. Puede ser simplemente que descuidas tu vida espiritual. Descuidas tu relación con Dios. Dejamos de hacer lo que Dios te ha comendado y lo reemplazamos por otras cosas. Tenemos un ejemplo buenísimo en Israel. Muchos ejemplos, pero hay uno tremendo en el libro de Ageo. Dios mandó al pueblo de Israel de regreso del cautiverio con instrucciones muy específicas. Tienen que edificar mi casa. Tienen que hacer mi templo. Pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pero el templo mío me lo construyen. Llegaron, excavaron, tiraron la placa, hicieron todo el fundamento del templo y el altar. Oye, todo iba pero re bien. Estaban obedeciendo a Dios. Pero parece que cuando ya estaban terminando el altar, estaban diciendo, lleven acá, ¿y nosotros qué? ¿Y dónde voy a vivir yo? Dios no necesita vivienda, Él está en todas partes. Vamos a dejar el templo unos días y déjame ir a hacerme mi casita. Y el otro se fue a hacer su casita, y el otro se fue a hacer su casita, y el otro se fue a hacer su casita. Y pasaron 20 años sin tocar el templo. 20 años sin edificar el templo. 20 años sin hacer lo que Dios les había pedido que hicieran. Pero sabe una cosa, las síntomas estaban por doquiera y no se daban cuenta cuál era la causa. Sembraban y no había cosecha. Y estoy seguro que se rompían la cabeza. ¿Será que la tierra? ¿Será que mejor siembro aquí y no siembro allá? Recibían su jornal, dice la palabra, en saco roto. No les alcanzaba. Dije, bueno, quizás es porque tenemos que invertir mejor el dinero o administrarlo mejor o cortar por aquí, hacer por allá para que alcance. Estaban buscando soluciones a las síntomas y no a la causa. Y Dios tiene que mandarle un profeta que los confronte y les diga, la causa es esta. Ustedes quieren resolver todos esos síntomas. Esta es la enfermedad. Esto es lo que tienen que solucionar. Se lo voy a leer en Ageo capítulo 1. Dice, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesanadas? Y esta casa está desierta, hablando de la iglesia, del templo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué no se ponen a pensar un poquito? Sembráis mucho y recogéis poco. Síntoma, algo anda mal. Porque lo natural es que si tú siembras mucho vas a cosechar mucho. Coméis y no os saciáis. Algo anda mal, porque lo natural es que si tú comes te sacias. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Algo anda mal. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subir al monte, traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia causa, por eso detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y más adelante le dice: si ustedes edifican mi casa, os bendeciré. Entonces les voy a bendecir. O sea, para que estemos claros, ¿qué estaban haciendo esta gente? ¿Estaban en adulterio? No. ¿Estaban en fornicación? No. ¿Estaban en mentira? No. Habían descuidado las cosas de Dios. Habían dejado de hacer lo que Dios le había encomendado. Y habían comenzado a hacer otras cosas y habían descuidado de hacer lo que Dios le había mandado. Esa fue la causa por la cual Dios retuvo su bendición y no la derramó. Y como no se daban cuenta, porque eran torpes, tuvo que mandar un profeta para decirles: ¡Aló! No se dieron cuenta de esto y esto y esto y esto y esto. No es casualidad. Es que ustedes no andan bien con Dios. ¿Quieren resolver todos esos problemas? Arreglen cuenta con Dios. Y ustedes van a ver que eso se resuelva. Nos enfocamos, nosotros hacemos lo mismo. Nos enfocamos en las cosas temporales tan fuertemente que no queda lugar para lo eterno. Piénsalo, piénsalo. A veces el trabajo reemplaza a Dios en nuestra vida. A veces el trabajo reemplaza a Dios en nuestras vidas. Hay que trabajar, sí. Hay que trabajar para vivir. Pero como dice el refrán, no vivimos para trabajar. Uno es el responsable de establecer parámetros para dejar tiempo para Dios. Su empleador no va a establecer los parámetros. Quien lo tiene que establecer es usted. El tiempo que es de Dios es el tiempo de Dios. ¿Por qué usted cree que Dios estableció el día de reposo para los judíos? Porque a los judíos, si tú lo dejan, trabajan los 7 días. Y Dios le dijo: no, hay un día que no van a trabajar, ese día me lo van a dar a mí y no les va a faltar nada. Ustedes van a ver que ustedes trabajan 6 días y por descansar el séptimo no van a perder. Yo voy a proveer, no se preocupen. Y nosotros pensamos que tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y si no hay tiempo para la iglesia, bueno, no hay tiempo para la iglesia. Dios entiende, yo trabajo y trabajo y trabajo. No, Dios no entiende. Dios no entiende. Tenemos que ser sabios. A veces el dinero reemplaza a Dios en nuestras vidas. Nuestra obsesión es el dinero. 100,000 más. 200,000 más, 1,000,000 más. Ya tengo 3, otro más, no importa, me hace falta uno más. Y uno más, y uno más, y uno más. Y nos consume. Y Dios se convierte en una idea que ni pensamos en ella. A veces los estudios reemplazan a Dios en nuestra vida. Porque nos roban el tiempo que tenemos que darle a Dios. Mire, no le estoy diciendo que trabajar es malo. La palabra dice que el que no trabaja, que no come, que no coma. Estoy diciendo que tiene que haber, nada te puede robar el tiempo de Dios. No te estoy diciendo que tener dinero es malo. Te estoy diciendo que si el tener dinero te roba el tiempo de Dios, algo anda mal. No estoy diciendo que estudiar es malo. A mí me encanta estudiar. Pero tiene que haber, no te puede robar el tiempo de Dios. A veces una relación la que te reemplaza a Dios en tu vida. Yo conozco personas que cuando se enamoran, especialmente jóvenes, cuando se enamoran, el novio o la novia se convierte en Dios en su vida. Quitan a Dios del trono y sientan a la novia o sientan al novio. y todo es para él o para ella. Y todo el tiempo y lo que haya que hacer lo hacemos. Y la iglesia, Dios, la oración a un lado. Y nada que tú pongas en tu vida para reemplazar a Dios en tu vida te va a salir bien. Y nos preguntamos por qué no hay pasión. ¿Qué pasión va a haber? ¿Qué pasión va a haber cuando Dios no es Dios en tu vida? Cuando lo has reemplazado. Entendiendo entonces esto, la pregunta es: ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para recobrar esa relación con Dios? ¿Qué hago para poder tener esa pasión, para poder vivir para Dios? ¿Qué hago para poder restaurar lo que se ha muerto? ¿Encender la llama que se ha apagado? ¿Qué hago? Versículo 6 lo dice ahí clarito: ¿no volverás a darnos vida para que su pueblo te regocije en ti? El único remedio efectivo, ese es el cuarto punto, el único remedio efectivo, el único que puede darle vida a lo muerto es Dios. Darnos vida en ese versículo quiere decir literalmente avivarnos, de donde sacamos la palabra avivamiento. Avivamiento quiere decir darle vida nueva a algo que te había muerto. Es avivar. Y eso es lo que dice este versículo. En inglés, para que si entiende inglés lo ve más claro, dice, en inglés la traducción dice: revive us again. Revive us again. Danos vida otra vez. Devuélvenos vida otra vez. Avivamiento. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso es que tenemos que reconocer que estamos mal. Si no reconocemos que andamos mal, no podemos corregir la situación. No podemos arreglar nada. Hay personas que ven los síntomas y las ignoran. Las echan a un lado, no le dan importancia. Y tú puedes vivir mucho tiempo con los síntomas de una enfermedad, pero llega un momento donde esa enfermedad se agrava. Y llega un momento donde ya no puedes ignorar los síntomas más porque te estás muriendo. Y espiritualmente pasa lo mismo. Primero, reconocer que estamos mal. Segundo, tener un genuino arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento. Un: Señor, perdóname. Pero ¿sabe cuándo sabemos que un arrepentimiento es genuino? Cuando hay un cambio de vida. Ahí es donde tú sabes que un arrepentimiento es genuino, porque hay muchos arrepentimientos que son de labios, pero no son de corazón. Arrepentimiento que realmente no nos arrepentimos por lo malo, nos arrepentimos que nos han descubierto. Nos arrepentimos del dolor que provoca el pecado, pero no del pecado. Nos arrepentimos a veces de las consecuencias del pecado, pero no del pecado. Porque si alguien te dice: vamos a remover las consecuencias, puedes seguir haciéndolo. Cuando no hay verdadero arrepentimiento, si me quitan las consecuencias, no hay quien me frene. Me desenfreno en eso en mi vida. El verdadero arrepentimiento es el deseo de no hacerlo más. El verdadero arrepentimiento es cuando tú en tu corazón ya no deseas hacerlo más. En un momento de debilidad puedes ser tentado y puedes hasta caer, pero en tu corazón el deseo es: yo no quiero pecar más, no quiero hacerlo más. Ese es el verdadero arrepentimiento. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. He descuidado las cosas de Dios y no quiero hacerlo más. Quiero separar el tiempo de Dios y no dejar que nada ni nadie se interfiera, intervenga, estorbe o de alguna manera impida que yo saque mi tiempo para el Señor. Y tener el reconocimiento de que estamos mal y tener el genuino arrepentimiento se queda corto si no estamos dispuestos a obedecer a Dios y hacer lo que Él prescribe. Porque el médico es el que te da la prescripción. Y si cuando el médico te dice, ok, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto, y tú no estás dispuesto a hacerlo, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Es una batalla. Y dice, hermano, pero ¿quién no va a tener ganas de hacerlo? Yo levanto mi mano. Yo voy al médico. A veces me siento mal físicamente y voy al médico. Y lo primero que me dice el médico es, ¿estás muy gordo? ¿Tienes que bajar de peso? ¿Tienes que aguantar la boca? Yo me arrepiento de mi gordura. Yo no quisiera estar gordo. Realmente no deseo estar gordo. Realmente no. Quisiera tener un six pack, ser delgado. Quisiera tener pelo, pero eso es otro tema. Pero sabiendo todo y estando arrepentido de estar gordo, cuando el médico me dice tengo que aguantar la boca, un día o dos, pero después me desquito. 2 días sin comer dulce, ahora me toca comer tres pedazos para ponerme al día. Nos reímos, pero la batalla es real. Y en el ámbito espiritual es igual. En el ámbito espiritual es igual. Sé que he descuidado las cosas de Dios. Me arrepiento de haber perdido esa intimidad con Dios. Quiero cambiar, quiero restaurar mi relación con Dios. Quiero andar bien con Dios. Quiero sentir la presencia de Dios. Quiero realmente, no quiero ofender a Dios. Quiero vivir para Él. Quiero obedecerle. Quiero hacer todo. Pero cuando Dios me dice, ok, tienes que orar. Tienes que leer la palabra. Tienes que meterte conmigo. Tienes que venir a la casa de Dios. Entonces, uy, sí, pero imagínate. Leer. A mí no me gusta leer. Compra los CDs o los cassettes y escucha la palabra en CD. Uy, es que orar, es tan pesado orar. Yo sí, eso de la oración, yo no. Si no estamos dispuestos a hacer lo que el médico manda, no va a haber cambio en nuestra vida. No va a haber cambio. Tenemos que arrepentirnos, reconocer que estamos mal, arrepentirnos y estar dispuestos a hacer lo que Dios manda. ¿Qué más anhela Dios que restaurarnos, hermano? ¿Qué más anhela Dios que avivarnos, que restablecer una relación íntima con Dios? Eso es lo que Dios quiere. Lo que lo impedimos somos nosotros. En conclusión, en esta mañana, quiero ya concluir en esta mañana. Cada elemento de la misión de nuestra iglesia es imprescindible para que seamos exitosos en lo que estamos haciendo. Cada elemento de la misión de nuestra iglesia que Dios nos ha puesto es imprescindible. Nuestra misión es que somos un ejército. Somos un ejército unido, apasionado y poderoso, buscando impactar al mundo con el amor y la palabra de Dios. Y la parte esa de apasionado es imprescindible. Si no tenemos pasión por las cosas de Dios, no podemos cumplir la misión que Dios nos ha mandado. Y la razón por la cual a veces tenemos un grupito pequeño haciendo todo el trabajo en la iglesia es porque hay un grupo grande que no tiene pasión. No siente el deseo de trabajar, no sienten el impulso de servir, de rendirse, de abrir sus puertas, de hacer lo que sea necesario. Y si no tenemos esa pasión como cuerpo de Cristo, la unidad es importante y hablamos de eso, el poder es importante, vamos a hablar de eso, todo, pero sin la pasión no podemos hacerlo. Porque todo lo que hacemos entonces se convierte en una rutina religiosa. Y Dios no quiere eso. Dios no necesita sacrificios. Es lo que quiere, que nosotros le sirvamos con pasión. Necesitamos que todos nos encendamos en fuego. Que se avive el fuego en todos nosotros. Que todos sintamos pasión, que veamos el video de Nicaragua y digamos, yo quiero ir en el próximo viaje, yo quiero contribuir, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde más podemos ir? Que todos nos avivemos de manera que digamos, yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Y si tengo que hacer cambios en mi vida para tener tiempo más para servir a Dios, voy a hacer los cambios. ¿Sabe una cosa? Dios te va a bendecir esos cambios, porque te vas a posicionar para poder servir a Dios. Si no tenemos pasión por lo que estamos haciendo, algo anda mal. Y lo más natural para nosotros cuando algo anda mal es echarle la culpa a otro. Eso es lo más natural para nosotros. Si yo no estoy sintiendo la presencia, si yo estoy desanimado, pues tiene que ser culpa de otro. La música, el pastor, la predicación, la iglesia, lo que tú quieras. Eso es natural, echarle la culpa a otro. Pero tenemos que mirar para adentro. Cuando echamos la culpa a otro, tratamos de solucionar los síntomas con soluciones externas que no funcionan. No es efectivo, el problema es interno. La solución es buscar un avivamiento personal a través de una restauración de nuestra relación con Dios. La solución es buscar un avivamiento personal por medio de la restauración de nuestra relación con Dios. Lo voy a repetir. La solución está en que experimentemos un avivamiento personal a través de una restauración de nuestra relación con Dios. Todos necesitamos restaurar esa relación con Dios. Algunos más que otros. Por eso le dije al principio, el desánimo y la falta de pasión son una síntoma de mortandad espiritual. Y por lo tanto, la solución es que Dios nos vuelva a dar vida. Que Dios nos vuelva a dar vida. Ahora les repito la pregunta, ¿cuántos quieren un avivamiento? Ya sabemos lo que tenemos que hacer para un avivamiento. Ya sabemos lo que tenemos que hacer por un avivamiento. Tenemos que reconocer que el fuego se ha apagado. Tenemos que arrepentirnos de las causas que han apagado ese fuego, ya sea el pecado o que hemos descuidado la relación con Dios. Y tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Empezar a hacer cambios en nuestra vida para poder posicionarnos donde Dios nos puede usar y bendecir. Vamos puestos de pie en esta mañana.